Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Es así, ya estamos aquí en tu almuerzo en Deportes por Lunch. Hoy lunes 15 de junio del 2026. Buen provecho a usted que está en sintonía de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas. Bueno, señores, tenemos que hacer una breve pausa. Pero al regreso ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes, y Josué González están con nosotros para toda la información. Así que usted no se despegue, que en breve regresamos con más.
151 Calle 2 Barbosa en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Almuerzo en Deporte, Sport Lunch, y obviamente nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González ya están con nosotros para darnos toda la información. Muy buenas tardes y buen provecho para ustedes.
Happy Monday para ti, Michelle. Happy Monday para toda la audiencia de tu Almuerzo en Deportes. Contento lunes, comienzo de semana, tenemos el resumen de todo lo entretenido que sucedió este pasado fin de semana en el variado mundo de los deportes. Y qué bueno que está con nosotros desde que sonó la campana tempranito. Bienvenido, Josué González, saludo, embestializado en deportes, licenciado en farmacia.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Oye, Josué, dentro de todo, vamos a comenzar el programa, se acabó. Finalmente el baloncesto de la NBA, una temporada, la cual tengo que decir, para sorpresa mía y quizás de muchos, los nuevos campeones del baloncesto de la NBA son del este, de la Conferencia del Este, luego de 53 años de larga espera, más de medio siglo, los Knicks de Nueva York, encaminados por Jalen Brunson, superaron en 5 juegos la final del baloncesto de la NBA ante los nenes, porque realmente si hay una cualidad que hay que reconocer del equipo de los San Antonio Spurs, este es un equipo vestido de juventud, y precisamente pienso que eso fue lo que marcó la diferencia, la inexperiencia, la juventud del equipo de San Antonio, pero cuidado, porque este equipo vislumbra en futuros y cercanos años ser una potencia. Pero para ti, Josué, resumen de la final del baloncesto de la NBA, felicitaciones a los Knicks de Nueva York, que son los nuevos campeones, y felicitaciones a los San Antonio Spurs, que son los subcampeones. Adelante con tu análisis.
Definitivamente, Noel, pues mira, primero que nada, felicidades a los fanáticos de los New York Knicks, más que merecido este campeonato, a un equipo que, sobre todo, vimos que era un equipo que estaba inspirado Y ya no podemos decir, Noel, que no, la conferencia del oeste es la que va a ganar, ¿sabes? Ya en el baloncesto de la NBA, en el día de hoy, tenemos que reconocer que está, como decimos nosotros, abierto. Aquí cualquier equipo puede ganar, ya no es como que la conferencia del oeste exclusivamente es la que va a tener el equipo campeón. En el caso de los Knicks, como tú mencionaste, pues nadie, yo creo que esperaba que los Knicks ganaran este campeonato, ¿verdad? Y más aún de la forma que lo hicieron. Y hay que decirlo, ¿verdad? Hay que ser objetivo en cuanto a todo. Jugaron un baloncesto de conjunto espectacular, pero Noel, aquí hay una estadística, ¿verdad?, que yo quiero compartir contigo y con la fanaticada, y es que durante esta serie final 2026, el equipo de las Espuelas de San Antonio estuvo al frente el 72% del tiempo. O sea, que estamos hablando de que San Antonio estuvo casi tres cuartas partes de la serie arriba en el marcador. Sin embargo, la serie fue 4-1. Yo creo que ahí está resumida la serie. Un equipo de San Antonio que salía a la cancha, tenía ventajas grandes, 15, 20, 29 puntos, pero debido a su inexperiencia, más que nada, no sabían cerrar los partidos. Los partidos al final del día estaban cercanos los marcadores, y el mejor cerrador de esta serie, sabíamos desde un principio, era Jalen Brunson, y eso fue lo que hizo. Juego cerrado. El equipo de los Knicks, cargado por Jalen Brunson y otros jugadores, ¿verdad? Porque a Winobi, por ejemplo, fue para mí un jugador determinante. Pero al final del día, es el equipo que ejecutó mejor. El equipo de San Antonio se le vio definitivamente la inexperiencia. Yo te lo digo, ¿verdad? En mi opinión, votaron tres partidos de esta serie. Pero al final del día, son 48 minutos, cuando no se juega tiempo extra, obviamente. Y el equipo que fue mejor en la cancha, en los momentos clave, fue el equipo de los Knicks. Así que, más que merecido este campeonato. Ahora te diría, ¿verdad? Yo te diría que está bien difícil pronosticar ahora mismo, para el próximo año, qué equipo tú dirías que va a ser, ¿verdad?, el campeón. No veo al equipo de los Knicks como una dinastía. A San Antonio lo veo como un equipo que va a competir, pero hay que ver, ¿verdad?, qué ajustes hacen o cómo se forma ese equipo el año que viene, pero es un equipo que debería estar ahí por lo menos en las semifinales de conferencia, y de ahí en adelante cualquier cosa puede pasar. Pero sin duda alguna, más que merecido este campeonato para el equipo de los Knicks.
Definitivamente, y si nos remontamos al comienzo de la temporada, pues muchos pudiéramos decir, ¿en qué posición al principio de la temporada Josué González tenía en la conferencia del este a los Knicks de Nueva York?
Yo los tenía personalmente tercero.
Primero que ellos, tenías al equipo de Boston, y ¿cuál otro equipo tenías por encima de los Knicks de Nueva York?
Bueno, tenía el equipo de Boston, tenía ahí con los Knicks peleando al equipo de Filadelfia, que es un equipo que se había reforzado bien, y entonces tenía los Knicks, tenía ahí luchando segunda o tercera posición, pero definitivamente el equipo que yo pensaba que iba a dominar esta conferencia iba a ser el equipo de Boston, que de hecho, hay que decirlo también, siendo objetivo, los Knicks se beneficiaron, ¿verdad?, de la eliminación del equipo de Boston de parte del equipo de Filadelfia.
Bueno, así que dentro de todo, pues para mí fue una final de sorpresa, porque yo había escogido al equipo del Oklahoma City Thunder para revalidar como campeón y ganar un back-to-back. Pero ahí se impuso el equipo de San Antonio, aunque sí hubo unas bajas en términos de jugadores lesionados en el equipo de Oklahoma, pero el equipo de Oklahoma, yo tengo que decir que es un equipo el cual el año que viene va a regresar. Definitivamente es un equipo de mucho talento, y un equipo que hay que tomarlo en cuenta, pero el tiempo avanza y ahí dejamos el análisis del baloncesto de la NBA. Oye, Josué, si el jugador, vamos a poner, ¿nombrarías a Jalen Brunson en este momento el jugador franquicia de los Knicks?
Oh, definitivamente, el jugador franquicia, y te puedo decir, Noel, que ya Jalen Brunson estaría considerado, por lo menos, entiendo yo, uno de los mejores cinco jugadores en la historia de los Knicks de Nueva York, porque definitivamente es el que los cargó a un campeonato que no conseguían hace 40 y pico de años.
Hacen 53 años que no ganaba un campeonato, desde el 1973, Así que enhorabuena. Oye, y lo que estaba leyendo, sabes que Jalen Brunson fue producto del equipo de los Dallas Mavericks y que como que ese equipo, esa organización, como que no creyó en Jalen Brunson, Josué, y se dice que le hacían una oferta prácticamente ridícula, porque en una ocasión Mark Cuban le había ofrecido por 4 temporadas, creo que $50 millones, la cual él no aceptó. Hoy por hoy, según los números que estuve mirando, Jalen Brunson tiene un contrato con los Knicks de Nueva York, y espero estar en lo correcto, de 4 años y cerca de $250 millones. Dentro de esa posición, Josué, hablando en el baloncesto de la NBA y los 30 equipos que componen la NBA, ¿tú nombrarías a Jalen Brunson en su posición como armador, el cual pues obviamente es un armador más ofensivo que nada? ¿Tú lo pones entonces, ahorita lo nombraste, dentro de los 5 mejores Knicks en la historia, pero en la actualidad, en qué posición tú pondrías a Jalen Brunson en su posición? ¿Lo pones dentro también de los mejores 5 en la actualidad en la NBA?
Sí, definitivamente, Noel. Yo creo que Brunson ha demostrado que es un top 3 en cuanto a los point guard, ¿verdad? O los guards se refieren. Un jugador que no ha tenido impedimento con su estatura. Ha sido consistente desde que llegó al equipo de Nueva York. Fíjate, en Dallas hay que ser un poquito, ¿verdad?, objetivos también. Jalen Brunson no era la sombra de lo que es ahora cuando estaban los Dallas Mavericks. A lo mejor la oferta fue un poquito bajita, Noel, pero tampoco es que estamos hablando de que diga, wow, este tipo es una estrella y tenemos que ofrecerle un contrato de $200 millones. Yo creo que, ¿verdad?, lo que le ofreció el equipo de Nueva York en ese momento, estoy hablando de ese momento, era exagerado. Ahora bien, pues al final del día demostró el equipo de Nueva York que tenía la razón, porque definitivamente valió la pena este contrato, que para mí en el momento fue un poquito exagerado. La cuestión es que le salió la jugada, ¿no? Le salió la jugada porque hoy en día son campeones gracias a Jalen Brunson, y la realidad es que sí, estamos hablando para mí de los mejores, uno de los mejores guards, o sea, por lo menos top 3 en la NBA en la actualidad.
Yo voy a decir lo siguiente, aquí hay que darle mérito y reconocimiento al gerente general de los Knicks, porque este equipo fue hecho a base de puros cambios. Carl Anthony Towns vino en un cambio de Minnesota, un cambio en el que muchos lo criticaron, pero ahora el tiempo le ha dado la razón al gerente general. Trajeron a Michael Bridges, trajeron a Anunoby del equipo de Toronto. Bridges vino en un cambio, si mal no recuerdo, de Brooklyn. Y cuando tú analizas el equipo de los Knicks de Nueva York, fue un equipo hecho a base de cambios. Así que ahí yo le tengo que dar el mérito y el crédito al gerente general, al hombre que se encargó de buscar cada una de esas piezas clave. Y yo voy a mencionar un jugador que quizás, como dice Josué González, pasa por debajo del radar, y es Mr. Durabilidad. Y hablo de Michael Bridges. Josué y público que nos escucha, estuve leyendo una estadística que este hombre lleva 8 temporadas de manera consecutiva sin perder un juego en su carrera en el baloncesto de la NBA. Y tengo que decirlo, esto es asombroso, esto es embestializado. 8 temporadas de manera consecutiva y no se ha perdido un juego. ¿Qué tú opinas de Michael Bridges?
Definitivamente es el que arriesgue en Junior de la NBA moderna, y como mencionas, una estadística que dice hace 8 años, ¿verdad? Pero es que es impresionante, Noel, porque usted y yo sabemos que en el baloncesto de hoy en día los jugadores son bastante, vamos a decirlo así, ñoños, y les gusta, ¿verdad?, descansar o inventan cualquier excusa para no jugar. Sin embargo, este señor se ha mantenido ahí consistente, oye, y presente con sus diferentes equipos, ¿verdad?, los que ha estado, y aún estando en diferentes equipos, se ha mantenido jugando. O sea que esa es la mentalidad del jugador, ¿verdad?, de que yo estoy presente. Y para mí es un récord que va a ser bien difícil, bien, pero que bien difícil que lo rompan. Porque el baloncesto de hoy en día, como decimos, Noel, hay mucho ñoño.
Bueno, pues hasta ahí el resumen del baloncesto de la NBA. Ahora vamos a esperar, porque ya se rumora tantos cambios. ¿Para dónde irá
Giannis Antetokounmpo. Oye, cada vez que veo un reportaje sobre Giannis Antetokounmpo, lo que me asombra es que si sigo leyendo, cada vez Giannis Antetokounmpo lo ponen en un equipo, en un uniforme diferente. Ahora dicen que va para Boston, que si va para Miami, que si va para Orlando, que si va para Golden State, que si va para los Lakers. ¡Wow! Finalmente el tiempo es el que dirá dónde terminará el año que viene. Pero la pregunta, y con esto concluyo, ¿se quedará en Milwaukee después de tanto rumor, Josué? ¿O tú piensas que ya en este tu compo tiene las horas contadas en Milwaukee?
No, yo creo que va a ser cambiado, Noel. Yo creo que el equipo de Milwaukee inteligentemente lo que está buscando, te aseguro que todos esos rumores de equipo es el mismo equipo de Milwaukee lo que lo están, ¿verdad?, canalizando. ¿Por qué? Porque ellos van a buscar sencillamente la mejor oferta en cuanto a turnos en el draft. No solamente turnos en el draft, sino jugadores que puedan, ¿verdad?, impactar de inmediato. Ya Giannis hasta ha dejado claro que él no quiere jugar en Milwaukee. Ya sabe que hay varios equipos, entre ellos, como mencionaste, el equipo de Boston, el equipo de los Lakers, el equipo de Golden State, el equipo de Miami, que están interesados en su servicio. Ahora bien, lo que hay que ver es qué equipo le ofrece más. Y eso es lo que nosotros no sabemos, porque nosotros estamos al lado de acá, ¿verdad? Y no sabemos cuáles son las conversaciones que están teniendo el equipo de Milwaukee. Sí te puedo decir, ¿verdad? Usted sabe que yo sigo al equipo del Miami Heat. Sí te puedo decir que lo que ha salido es que Giannis interesa, donde interesa jugar es en Miami. Eso sí ya está establecido. Giannis quiere jugar en Miami, pero eso no significa absolutamente nada. Hemos visto cambios en el pasado de jugadores precisamente que dicen que quieren jugar en Miami y terminan jugando en otro sitio. ¿Por qué? Porque al final del día el equipo es el que decide. Y aún así, ¿verdad? Siempre, ¿verdad?, está la posibilidad de que Miami sea uno de esos destinos. Yo, honestamente, ¿verdad?, como fanático del equipo de Miami Heat, yo espero que si hacen ese cambio, que no den a ambos, Jaime Jaquez Jr. y Keller Ware, porque para mí son los dos jugadores prospectos del equipo de Miami. Y sabemos que si ese cambio se da, es bien probable que Tyler Hero, quien es de Milwaukee, pase al equipo de los Bucks. Pero yo entiendo que Tyler Hero es un jugador sólido. De hecho, un jugador que ha ido al juego de estrella. Pero aún después de Tyler Hero, yo espero que no se vuelvan, como decimos nosotros, se vuelvan locos dando jugadores prospectos, porque entonces pues no vas a dar un paso hacia adelante, vas a dar un paso hacia atrás, ¿verdad? Así que estará por verse qué pasa finalmente. Pero sí te puedo decir que Miami, Boston y Golden State para mí son los tres equipos a seguir en este cambio de Giannis Antetokounmpo.
Bueno, hablando de campeonatos, pues ya resumimos la final del baloncesto de la NBA, pero ahora yo tengo que hablar lo que sucedió en Puerto Rico en el béisbol de la AA, y de manera rapidita porque el tiempo avanza. En la sección este, los Mulos de Junco le ganaron 4-1 a los Artesanos de Las Piedras. Pero aquí hay una serie que los fanáticos de Calley, los Toritos Josué González, están on fire, están que echan fuego. ¿Por qué? Porque el equipo de Calley comenzó esta serie ganando 3-0. ¿Pero qué sucede? Que los Pescadores del Plata de Comerío se fueron con calmita y ganaron un juego. Después vinieron y ganaron el segundo, ganaron el tercero y ganaron 4 juegos de manera consecutiva para eliminar a los Toritos de Calley. Y tengo que decirlo, la temporada o la fanaticada, esta temporada con más coraje o con más enojo, ¿será la de los Toritos de Calley, Josué?
Bueno, Noel, tres equipos con mejor récord en Puerto Rico fueron eliminados en el Carnaval de Campeones, así que eso es algo, ¿verdad?, que no se da todos los días. Y te dice, ¿verdad?, que cualquier cosa puede pasar en este torneo de AA. Pero sí, tanto ellos como los fanáticos de los, obviamente, de los Patrulleros de San Sebastián, que terminaron con un récord de 19-1 y luego fueron eliminados. Ay. Yo creo que ambas franquicias deben estar bastante molestas los fanáticos.
Ahí es que voy, porque el equipo de San Sebastián, el equipo que terminó con el mejor récord en la historia de temporada regular del béisbol de la AA, 19 ganados, solamente uno perdido, recuerdo aquel juego que fue ante los Tiburones de Aguadilla, pero el equipo de San Sebastián entró este fin de semana dominando esa serie, 3-2, pero vinieron los Libertadores de Hormigueros, ganaron el viernes y ganaron el sábado y han eliminado a los Patrulleros de San Sebastián también de manera investigalizada y sorpresiva. Así que los nuevos campeones de la sección noroeste son los Libertadores de Hormigueros. En las otras series, en el sureste, los Azucareros de Yabucoa eliminaron a los Leones de Patillas 4-1. Los Tigres de Atillo en el norte eliminaron a los Titanes de Florida 4-1. Los Maratonistas de Coamo eliminaron a Salinas 4-1. Eso es en la sección sur. En Mulos de Junco 4-1 sobre los Artesanos de las Piedras. Eso fue allá en el este. Ya dije, en la central, Comerío elimina a Calley 4-3. En la metro, Carolina elimina a Dorado 4-2. Y la única barrida que hubo, los Petateros de Sabana Grande sacaron las escobas y barrieron a los Cafeteros de Yauco. Así que ya hay campeones en cada una de las diferentes secciones y comenzará el próximo viernes lo que le dicen en inglés el round robin, donde cada equipo jugará un juego, obviamente contra los 7 adversarios. El viernes, Coamo en Yabucoa, Atillo en Comerío, Juncos en Carolina y Sabana Grande estarán Hormigueros. El sábado, pues entonces, Yabucoa en Sabana Grande, Comerío en Juncos, Carolina en Atillo y Hormigueros estarán Coamo. Se va a jugar, Dios mediante, sí, la madre naturaleza lo permite, se va a jugar este próximo fin de semana, viernes y sábado. El domingo, día de nosotros los padres, pues ese día no va a haber juego. Ya el otro fin de semana, pues Dios mediante, se jugarán entonces los 3 días. Así que ese es el resumen de lo que pasó en el béisbol de la AA. Y como dijo Josué, de los 4 equipos con los mejores récords, se eliminaron 3. Queda comprobado que temporada regular es una cosa, postemporada es otra, y en series hay equipos que ¿qué? Están hechos precisamente para esto, para ganar series. Oye, Josué, ¿te vas con algún favorito desde ahora, desde el saque en el round robin para ganar el campeonato en Puerto Rico?
No tengo favorito, no, honestamente, y más aún después de lo que vi en esa serie de campeonato, ¿verdad?, de división. Así que vamos a analizar poco a poco a ver cómo se va moviendo la serie.
Hasta el momento, dice por aquí, voy a hablar de los récords y términos de promedio en términos de victoria. 28 ha sido el récord de Yabucoa, 22-9 Comerío, 29 Carolina, Hormigueros 21-10, Sabana Grande 18-9, Juncos 18-10, Atillo 19-11 y Coamo 17-11. Eso es hasta el momento el récord que tienen estos equipos de cara temporada regular, obviamente, y postemporada. Así que va a ganar uno de 8. Yo soy regionalista, yo no lo voy a negar, y yo quisiera que ganara el equipo de nuestra sección. Así que en este momento, pues me voy a ir, ojalá, me gustaría que ganara Hormigueros o que gane Sabana Grande. Esos serían los 2. ¿Por qué? Obviamente porque son los pueblos más cercanos a nosotros. Vamos a ver, porque por allá mi compadre vive en Atillo y me dice que va al equipo de los Tigres de Atillo. Vamos a ver lo que sucede. Así que ese es el resumen del béisbol de la AA. Aquí en Puerto Rico, para hoy, solamente un jueguito en calendario del Baloncesto Superior Nacional. Hoy lunes, oye, récord idénticos. 13 ganados, 14 perdidos. Los Cangrejeros de Santurce visitando a los Mets de Guaynabo. Un juego de iguales. ¿Quién gana, Josué?
Voy con Guaynabo.
Te vas con Guaynabo como local, que viene de darle una pela a mis Santeros de Aguada el pasado sábado. Mañana martes, los Gigantes 15-12, Criollos 18-10. ¿Quién gana este juego mañana?
Me voy con los Criollos.
Mañana martes, los Indios de Mayagüez 10-17 contra mis Santeros 13-14. ¿Ganan mañana los Santeros?
Me voy con los Santeros.
El miércoles, Guaynabo ante los Capitanes de Arecibo.
Aquí me voy a ir con el equipo de Arecibo.
el miércoles Manatí ante los Cangrejeros de Santurce.
Me voy con los Cangrejeros.
El jueves, mis Santeros reciben la visita de los Gigantes de Carolina.
Me voy con Carolina.
El jueves, los Vaqueros, los Campeones, visitan a los Capitanes de Arecibo.
Aquí me voy con los Vaqueros.
Y finalmente el jueves, duelo en el oeste, Indios de Mayagüez visitando a los Atléticos de San Germán.
Aquí me voy con el equipo de San Germán.
Así que eso es lo que hay por el momento. Calendario para esta semana en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Vámonos de inmediato por aquí a qué hablar hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Y le voy a dar por encimita un refresh de cómo va la tabla de posiciones, pero hoy Miami Marlins con récord de, oye, de 536 ganados, 36 perdidos. Los Phillies han mejorado 38 y 33. ¿Con quién te vas en esta serie, Josué?
Buena serie, como dicen, Miami viene de ganar 9 de sus últimos 11, pero ya este fin de semana pichó Sandy Alcántara, pichó Max Meyer, que de hecho Max Meyer no, él tiene 7-0 de récord, el lanzador del equipo de los Marlins. Así que, como usaron los dos mejores lanzadores, me voy a ir con Filadelfia para ganar esta serie 2-1.
Reales versus Nacionales. Reales 29 y 43, muy por debajo este equipo de lo que yo esperaba. Nacionales 37 y 35, están por encima de lo que yo pensaba.
Es así, me voy con los Reales.
Los Mets, oye, un duelo de sotanero. Aquí ambos equipos, los jugadores tendrán que usar coach porque los dos están en el sótano. Los Mets 32 y 39, los Rojos 33 y 37. En el duelo de los sotaneros, ¿quién te va a
suerte?
Te vas con los Rojos. Padres 37 y 33, Cardenales 38 y 31. Bastante parecido los récords de estos dos equipos. ¿Quién gana?
Bastante parecido. Me voy con el equipo de San Diego para ganar.
Rockies de tal y Talavera, 27 y 45. Los Cubs de Chicago, 37 y 35. ¿Deben de ganar los Cubs?
Deberían ganar los Cubs de Chicago.
Twins, 33 y 40. Rangers, 35 y 36. Los Rangers.
Me voy con los Vigilantes, sí.
Tigres, 29 y 42. Astros, 33 y 40.
Me voy aquí con el equipo de los Astros de Houston.
Angelinos, 29 y 43. Diamondbacks, 36 y 35.
Me voy con los Diamondbacks.
Un duelo de equipos bastante parejos. Los Piratas, 36 y 36. Saludo a mi amigo Ñaño Vargas. Atléticos, 35 y 36.
Me voy a ir aquí con el equipo de los Atléticos.
Rays de Tampa, 41 y 27. Dodgers de Los Ángeles, 45 y 27.
Me voy con los Dodgers.
Salen los Dodgers favoritos. Eso es hoy. Series que comienzan mañana. Interesante. Toronto en Boston. ¿Quién gana esta serie? Ay. Toronto tiene 34 y 38. Boston 29 y 40.
Me voy con Toronto.
Media blanca. Oye, profe, las oraciones del Papa están llegando. Están en primer lugar, ¿quién diría? Con 70 juegos jugados, totalizados, 38 y 32. El primer lugar en la central de la Americana, las Medias Blancas de Chicago, se enfrentan al primer lugar en el este de la Americana, Yankees de Nueva York, con 43 y 27. Oye, Josué, me han asombrado, están embestializados las Medias Blancas.
Es así, en buena serie, Noel, pero me voy con los Yankees.
Gigantes de Pedrito, 29 y 43. ¡Andito, Pedrito! Bravos de Atlanta, 46 y 25. ¿Esto será una pela de los Bravos?
Cómodo para los Bravos.
Guardianes, 39 y 33. Cerveceros, 43 y 26.
Buena serie, me voy con los Cerveceros aquí.
Así que pues, más o menos eso es lo que va a pasar durante esta semana. Orioles, 34 y 39. Marineros, 37 y 36.
Aquí voy con los Marineros.
Y como les dije, para aquellos que una refrescadita por encimita por aquí de cómo va la tabla de posiciones en el béisbol de las Grandes Ligas, tengo por aquí los Dodgers dominando 45-27 en el oeste, a 7 juegos San Diego, a 8 juegos y medio Arizona, a 16 San Francisco, ¡ay Pedrito! Italia en el sótano a 18, en la central, Milwaukee 43-26, a 5 juegos los Cardenales, a 7 y medio los Cubs, a 8 y medio los Piratas, y a 10 y medio los Rojos. Y finalmente en el este, Atlanta 46-25, el mejor récord, sí, en la Liga Nacional y en todo el béisbol. A 8 juegos Filadelfia, a 9 y medio Washington, Miami a 10 y medio y los Mets a 14. Liga Americana, Josué, la tabla de posiciones, si es tan amable, por favor.
Vamos con la división oeste. Seattle es el líder con 37-36, solamente a un jueguito. Está el equipo de los Atléticos. Texas está a un jueguito también, así que está bien pegadito la cosa. Houston solamente a 4 juegos y Anaheim, aún en el sótano, están solamente a 7 juegos y medio. En la división central tenemos a los Medias Blancas de Chicago, los sorprendentes Medias Blancas de líderes con 38-32. Están empatados con el equipo de los Guardianes de Cleveland. El Minnesota está a 6 juegos y medio, Detroit a 9 juegos y medio y Kansas City en el sótano a 10 juegos. Tenemos la división este de la Liga Nacional, donde tus New York Yankees son los líderes con 43-27. A un jueguito está el equipo de Tampa Bay. Toronto está a 10 juegos, ya esto es otra liga aparte. Toronto a 10 juegos, Baltimore a 10 y medio y Boston en el sótano a 13 juegos y medio.
¿Quién diría el resultado de esta división? Yo me hubiese imaginado todo lo contrario. Tampa a 10 juegos y me hubiese imaginado los otros equipos ahí peleándose entre sí, entre Boston, Yankees, Baltimore y Toronto. Pero aquí ha sido un resultado completamente adverso a lo que nos hubiésemos imaginado. Y Josué igual, porque en la central, las Medias Blancas, yo lo hubiese puesto en el sótano y a Detroit en la primera posición. Y está a la inversa. El único que pues pudiera decir que yo cogí a Seattle más o menos ahí con Houston para dominar en el oeste, los Mets, el desastre más grande en el este de la Liga Nacional. Me ha sorprendido lo que están haciendo los Cerveceros de Milwaukee. Yo esperaba más de los Cubs de Chicago. Pues, lo que está pasando en el oeste, pues yo lo entiendo, con excepción de que hubiese esperado mejor desempeño de San Francisco. ¿Cuál es tu análisis?
No, definitivamente el equipo de San Francisco ha sido una de las decepciones para mí. 29-43, un récord bastante alejado de lo que uno pensaba. San Diego, aunque tiene un récord positivo, pero yo esperaría que hubiese también estado un poquito mejor en esa división.
Bueno, pues hasta ahí el resumen del béisbol de las Grandes Ligas. Voy ahora a hablar un poquito de lo que sucedió anoche. USC Freedom, no sé si Josué tuviste la oportunidad de ver este evento, nunca antes visto. Un evento en el cual se dio en la Casa Blanca, allá en Washington, donde fue denominado UFC. Estos son las iniciales de la empresa, Ultimate Fighting Championship. Y le pusieron Freedom 250, porque se celebraba el 250 aniversario de la dependencia de Estados Unidos y de la independencia. Y también celebraban el cumpleaños del presidente Donald Trump, y por tal razón su amigo, su panita íntimo Dana White le dijo: este es el regalo que te tengo, y tengo que decirlo así, me encantó todo. Primero que nada, el montaje, las luces, el show en el comienzo, la entrada de cada uno de los peleadores. Gracias a mi amigo y hermano por la amabilidad de acordarse y invitarme. Hablo de mi amigo y hermano Edgar Figueroa, su hermano Iván Figueroa, al cual me invitaron y tuvimos la oportunidad de ver este evento nunca antes visto, y realmente hubo sorpresa, porque en la pelea estelar, Ilia Topuria, campeón del peso ligero, se llevó la sorpresa y le dieron hasta para llevar. Así que saludos a mi tío que siempre nos escucha, Ismael Noel Ruiz Avilés, y Justin Gaethje, el veterano Justin Gaethje. Oye, ¿qué clase de Gaethje es este hombre? De verdad, es un gallo castado. Justin ahora tiene récord de 28-5, es el nuevo campeón del peso ligero. No pudo salir para el quinto asalto Ilia Topuria, su primera derrota, pierde su título. Tengo que decirlo, lo desfiguraron. Le dieron y de qué manera en el rostro y con todo y eso que él quería. Pero para eso están los doctores, para eso están los médicos. Y dijeron allí, usted no puede continuar. Así que, por nocaut, gana el veterano Justin Gaethje y se convierte en nuevo campeón del peso ligero. Alex Pereira intentó hacer la historia, subió al peso pesado, pero se percató que allí los camiones dan más duro. La velocidad es más fuerte, el peso es más fuerte. Y el francés Cyril Gane, con récord de 14-2, sigue siendo el campeón del peso completo. Alex Pereira, ahora con récord de 13-4, como dije, buscaba hacer historia en convertirse campeón en una tercera división diferente, pero sin duda alguna se vio el poderío, la ventaja de Cyril Gane. Josué, no sé si tuviste la oportunidad de ver algo de este evento, no sé si quieres comentar algo, adelante.
No, lamentablemente no pude ver el evento, Noel.
Ah, ¿no tuviste la oportunidad? Pues simplemente le digo, lo pueden buscar, hay muchos videos que están corriendo a través de las redes sociales de lo que fue un evento nunca antes visto. Y sí, no es que estoy hablando en términos de política, allí se celebró pues el cumpleaños del presidente de la nación más poderosa del mundo, guste o no le guste a nadie, pero yo lo tengo que decir así, y el regalito que le hizo su panita, pues le dijo, ¿a ti te gusta el deporte, las artes marciales mixtas? En estos días Donald Trump se fue a ver un juego de la final del baloncesto de la NBA, su equipo favorito, los Knicks de Nueva York, tiene que estar contento porque se hicieron campeones. Es fanático de los Yankees de Nueva York en el béisbol, yo lo he visto particularmente llegar al Yankee Stadium para ver a su equipo favorito, lo he visto en otros deportes también, ha estado en eventos del fútbol americano y demás, así que un presidente que ama el deporte, pues en ese sentido tengo que decirlo, que lo felicito y lo aplaudo, porque yo amo el deporte también, y no estoy hablando, vuelvo y digo, fuera completamente de la política, de las situaciones, pero el ser humano. Donald Trump le gusta el deporte y tengo que felicitarlo por apoyar el deporte. En este evento, Sean O'Malley de Estados Unidos le ganó al canadiense por nocaut en el segundo asalto. Ayman Zahabi se llevó una pelita en dos asaltos. El estadounidense Josh Hawkins le ganó al afroamericano Derek Lewis. Oye, este Derek Lewis no trajo nada para esta pelea, realmente cansado desde el mismo primer asalto. Sé que hay unos comentarios que hizo Josh Hawkins, y lo tengo que decir públicamente. Al principio comenzó muy bien cuando habló, dándole las gracias a Dios, dándole las gracias y felicitando a la empresa y al presidente por hacer ese evento deportivo allí en la Casa Blanca, pero luego no voy a decir las cosas que dijo, porque todo lo que habló lindo al principio, cuando ya dije, se refirió a Dios y le dio las gracias a Dios por todo, pero al final no estoy para nada de acuerdo con sus expresiones y sus comentarios irrespetuosos, maleducados, y yo soy una persona que trato todos los días de pedirle a papá Dios ser más respetuoso, ser más educado y vivir con más empatía al prójimo. No voy a decir lo que dijo, ese no es mi problema, por decirlo así. Allá él con lo que dijo, pero fueron unas expresiones sumamente, para mí, bajunas, innecesarias y bien desagradables. Así que eso por aquí, un resumen. En la primera pelea, Diego López, el de Brasil, le ganó a Steve García de Estados Unidos por nocaut, luego de haber tenido un primer buen asalto, pero ya para el segundo la presión y la puntería de Diego López marcó la diferencia.
por aquí de Estados Unidos, Bo Nickel, le ganó a Kyle Dukakis también. Esta fue una pelea relativamente fácil para Bo Nickel, que ganó por nocaut en el primer asalto. Y Mauricio Rufi, de Brasil, wow, le dio una pela a Michael Chandler. Ya Michael Chandler debería de pensar en el retiro. Y que eso fue el resumen de lo que pasó en este evento de las artes marciales mixtas anoche allá en la Casa Blanca. Iván, Jesse Iván Rodríguez, el sábado pasado, ganó por nocaut, le quita el título de las 108 libras a Antonio Vargas. Ya se dice que hay una peleita casadita ahí con Inaya Inouye para el próximo año, para enero. Vamos a ver lo que sucede. Ya el viernes voy a estar hablando de boxeo, porque el sábado pelea Oscar el Pupilo Collazo defendiendo sus dos cinturones allá en California. Josué, ¿qué ha pasado con el Mundial de Soccer?
Bueno, mientras usted y yo hablamos, allá en Atlanta, Georgia, en el Mercedes-Benz Stadium, se está jugando el primer partido de la tanda de hoy, donde la selección de España, que es uno de los candidatos a ganar esta copa, la selección con mucho talento, en estos momentos se encuentra jugando contra Cabo Verde. El partido está 0-0 en el minuto 42, así que sorpresas en esa alineación, porque Lamine Yamal, considerado uno de los mejores jugadores del mundo, pues oye, no inició. No sé si tenga que ver algo con algo de disciplina o qué, pero la realidad es que no comenzó Lamine Yamal, que es una de las estrellas, ¿verdad?, mundial. En la acción del día de ayer, Noel, bueno, vamos a empezar por el sábado, rapidito. El sábado, Brasil empató 1-1 con Marruecos, y esto a mí no me sorprende, ¿verdad?, que Brasil es una potencia, porque Marruecos estuvo en la semifinal del Mundial del año pasado, y es un equipo que no tiene grandes nombres, pero definitivamente juegan muy bien al fútbol. Una de las sorpresas, Australia le ganó 2-0 a Turquía. Eso fue el sábado. En este partido, ¿verdad?, Turquía era el favorito para ganar. Oye, Noel, y tengo que decirlo, las taquillas de este Mundial, ¿verdad?, ha sido una de las quejas, que están bien, bien caras, pero hay que decirlo, ha sido un éxito, porque este partido que voy a mencionar ahora terminó 1-0 a favor de Escocia. Escocia se enfrentó a la selección de Haití, que es una selección obviamente de nuestra área, una selección caribeña, que llega a un Mundial, ¿verdad?, y está prácticamente innovando. Y este partido lo ganó Escocia 1-0, pero lo interesante es que es uno de los partidos, vamos a decirlo así, no es el más flojo de la primera, ¿verdad?, de la primera ronda. Tú esperarías que a lo mejor hubiesen 20, 30 mil personas. Había 65 mil personas, Noel. Así que eso te habla, ¿verdad? Si en un partido tan que es de los más flojos hay 65 mil personas lleno total, pues definitivamente estamos viendo que en cuanto a asistencia, esta Copa del Mundo va a ser un éxito. Bueno, en la acción de ayer, Alemania le pasó el rolo a Curazao, que Curazao, de hecho, es uno de los equipos que está en la CONCACAF, ¿verdad?, que compite contra Puerto Rico. De hecho, Curazao y Puerto Rico, cuando jugaron entre sí, fue un partido bien, bien, bien parejo, pero Curazao logró la clasificación. Lamentablemente le tocó con Alemania en el mismo grupo, que es una de las potencias y uno de los candidatos. Así que 7-1, como diría usted, una pela. En otros partidos, Holanda y Japón empataron. Holanda es un equipo, ¿verdad?, que tú esperarías que fuera el líder de este grupo, pero Japón es un equipo que da muchas sorpresas, y así lo demostraron el día de ayer. Costa de Marfil le ganó 1-0 a Ecuador. Ecuador fue el equipo que terminó segundo en cuanto a la CONMEBOL se refiere, pero este equipo de estos equipos africanos, Noel, tienen muchos jugadores que son nacidos en Francia. ¿Por qué? Porque Francia sabemos que tiene muchos jugadores que son de descendencia africana, y prácticamente la mayoría de los jugadores de Francia son de descendencia africana, pero tienen tantos y tantos y tantos que ya pues tienen para repartirse. Entonces los jugadores están volviendo a representar a sus países africanos. Este es el caso de Costa de Marfil, que tiene un muy, muy buen equipo, ganó 1-0 ayer contra Ecuador. Y en el último partido de ayer, Suecia le ganó 5-1 a Túnez, y la pela fue tan grande, Noel, que increíblemente el técnico de Túnez fue despedido luego de algo que yo nunca había visto, porque, ¿verdad?, yo sé que tú despides a los dirigentes antes del Mundial, pero no en un Mundial, porque ¿qué vas a hacer con, ¿verdad?, ya luego de estar ahí en el Mundial? Pero increíblemente Túnez despide a su dirigente. Así que hoy, como mencioné, España 0-0 en el minuto 45. A las 3, Bélgica se enfrenta a Egipto. A las 6 de la tarde, un buen partido este, que lo puede haber, va a ser un partidazo. Arabia Saudita se enfrenta a Uruguay, y a las 9 de la noche Irán se enfrenta a Nueva Zelanda. En cuanto a los equipos de acá de América, mañana a las 9 de la noche Argentina se mide a Argelia, y el miércoles inaugura la selección de Colombia contra el equipo de Uzbekistán. Esto es a las 10 de la noche el próximo miércoles. Portugal, para los fanáticos de Cristiano Ronaldo, como Pedrito Hernández, que le mandamos saludos, pues inaugura el miércoles también, pero a la 1 de la tarde se va a estar enfrentando a la República de El Congo. Así que esos son los partidos más importantes por el momento. Y Canadá, ¿verdad? Ya sería el segundo partido. Canadá y México juegan el próximo jueves. Así que eso es lo que tenemos por el momento. Los primeros partidos, ¿verdad? La primera ronda hasta ahora ha sido muy interesante. Tengo que decir lo que ha sido interesante. Y el próximo viernes ya le vamos a estar dando un análisis, ¿verdad?, de cómo va la cosa y cómo se están moviendo los diferentes grupos.
Josué, ¿este mundial se extiende hasta qué fecha en el mes de julio?
Hasta julio, creo que es julio 19, si no, sí, julio 19 es la final. O sea, que estamos hablando de que lleva ya, este es el quinto día de competencia, pues viene sábado, domingo, lunes, hasta el quinto día, y todavía queda un mes y un par de días más, queda un mes y tres días de acción, así que mucha acción durante este mundial y vamos a estar, ¿verdad?, cubriendo y dando las noticias, ¿verdad?, de todo lo que vaya aconteciendo en este evento que es uno de los, por lo menos considerado, el evento más grande de deportes a nivel mundial.
Y siendo a nivel mundial, la final de este evento va a ser en territorio de Estados Unidos de Norteamérica. Si mal no recuerdo, es va correcto. A ser la final en el estado de New York.
La final del evento, si no me equivoco, va a ser en el MetLife Stadium, allá en New Jersey. Ahí donde se va a estar efectuando la final, ¿verdad? Un dato bien importante, Noel, es que en este torneo hay un par de reglas nuevas, que por ejemplo, cuando un jugador es sustituido, tienes 10 segundos para salir de la cancha. Esto para crear, ¿verdad?, estos roces que cuando un equipo está ganando y hacen una sustitución, el jugador va caminando para perder tiempo. Si no sales en 10 segundos, tiene que el jugador que va a entrar tiene que estar un minuto fuera. O sea, que es un castigo para mí bastante grande. Lo mismo que por ejemplo, si un jugador finge una lesión, ¿verdad?, y tiene que venir a asistencia médica al terreno de juego, automáticamente tienes que estar un minuto afuera. Esto lo hacen para evitar, ¿verdad?, los flopping que le llaman o las pérdidas de tiempo cuando un equipo está ganando. Y otra característica también es que se ha acordado en cada mitad hacer una pausa para hidratación, que esto usualmente no se hace en todos lados, pero obviamente como estamos en verano en los Estados Unidos, las temperaturas están bien altas, pues decidieron dar 3 minutos, ¿verdad?, de hidratación para que los jugadores en el minuto más o menos 25, de 22 al 25 de cada mitad, pues tenga 3 minutitos para hidratarse.
Bueno, pues hasta ahí Josué González con toda la información del Mundial de Fútbol, Soccer y Balompié. Ya mismito nos vamos. Tengo que despedirme un poquito más temprano. En la tarde de hoy tengo un asunto personal que se me ha presentado una emergencia que tengo que resolver, no sin antes decir por aquí, el equipo de los Astros de Houston van a activar a su lanzador Hunter Brown mañana. En otra baja dice que José Ramírez, el estelar dominicano que juega para el equipo de los Guardianes de Cleveland, tendrá que ir a la lista de lesionados. Tiene una fractura. Así que desafortunadamente para los Guardianes de Cleveland y para el dominicano José Ramírez, está lesionado. Los Phillies de Filadelfia anuncian que el cubano Adolis García, su jardinero, estará fuera por 60 días en la lista de lesionados. Pues se acaba de lesionar, así que dos bajas de dos peloteros latinoamericanos. El equipo de los Tigres de Detroit anunció el sábado que regresa, enhorabuena, Tyrese Cubal, y regresa también Casey Mize, así que dos de los lanzadores de la rotación de los Tigres de Detroit, que mucha falta le está haciendo porque lamentablemente estaban lesionados y por tal razón están en el sótano. Dice por aquí que los Cerveceros de Milwaukee le acaban de dar una extensión de contrato al juvenil y pelotero de la AAA, el venezolano Luis Lara. Oye, un contrato de 7 años, dice por aquí que pudiera subir hasta $79 millones. Y Josué, esto se ha convertido como una tendencia, yo diría, en muchas organizaciones, de coger a peloteros jovencitos y darle extensiones de contrato, porque 7 años, $79 millones, estamos hablando que, pues, si se divide, da como a $11 millones y pico para un pelotero que está en Triple A. Y el equipo de los Cerveceros de Milwaukee ya hizo esto con Churrio y lo hizo con otros peloteros más. ¿Se ha convertido como una modalidad esto en el béisbol de las Grandes Ligas, Josué?
Y una movida brillante, Noel, si me dices, porque estos jugadores, tú los subes a Grandes Ligas, explotan y 2 años después te valen $25 millones. Así que yo entiendo que es una movida inteligente. Y está prácticamente bloqueando a un jugador, ya prácticamente asegurándolo en tu organización por 7 años, por una cantidad que, bueno, ¿qué puede pasar? Que no ponga los números, pues resulta un mal contrato. Pero cuando tú tienes jugadores que son prospectos, que ya tú ves que van, empiezan a sobresalir y entiendes que van a sobresalir, yo encuentro que es una movida que, aunque es un poco arriesgada, ¿verdad? Porque no es un poquito incierto el futuro, pero definitivamente, si das un paro, es una movida brillante.
Bueno, se reporta por aquí tal y nos dice que allá en Colorado la temperatura está a 64 grados. Saludos también para mi amigo Noli Sánchez, que muy amablemente siempre nos está enviando información, uno de nuestros corresponsales. Gracias, Noli, por siempre enviarnos información, Noel, muy importante y valiosa. Sí, Josué.
Si me permite, ¿verdad? Una noticia que no la cubrimos mucho, pero anoche el equipo de los Huracanes de Carolina, no de Carolina allí al lado de Río Piedra, sino de Carolina, obtuvieron el campeonato en la NHL al derrotar al equipo de Las Vegas. Lo derrotaron 4-2, así que una victoria, ¿verdad?, para la NHL, para el equipo de Carolina. Y otra noticia que está rompiendo en estos momentos es que el equipo de los Chicago Bulls acaban de nombrar a Thiago Splitter. No sé si recuerdas a Thiago Splitter, centro que jugó con las Espuelas de San Antonio, es de descendencia, es brasileño, y acaba de ser nombrado dirigente del equipo de los Chicago Bulls.
¡Wow! Interesante, Thiago Splitter, nuevo. Oye, ¿será en la historia el primer dirigente de esa nacionalidad en el baloncesto de la NBA?
Posiblemente. Yo recuerdo a Splitter en esa serie cuando Miami jugó contra San Antonio, o sea que jugó en 2 finales consecutivas. Y lo recuerdo, ¿verdad?, entre otras cosas, porque en uno de los partidos LeBron le dio un donqueo, ¿verdad?, un póster que le llaman, y es algo inusual porque sabes que Splitter es un 7 pies y pico, pero un jugador que hacía su trabajo defensivo y ofensivamente, y se ha mantenido, sé que se ha mantenido obviamente dirigiendo en varias organizaciones, pero estuvo con los Bulls de Chicago y ahora le da la oportunidad, ¿verdad?, de ser el head coach. Así que enhorabuena cuando vemos un jugador, ¿verdad?, de América, un técnico de América que se abre paso en la NBA.
Y dentro, mi Orlando Magic había despedido el dirigente, pero lo cogieron los Pelicans ahora, si mal no recuerdo. Así que el ex dirigente, el que Orlando votó, lo cogen los Pelicans, pero el equipo de Orlando recientemente, tú me enviaste una información, si mal no recuerdo, que el equipo de Orlando tiene un juvenil dirigente para la próxima temporada, Josué.
Es así, es uno de los asistentes precisamente del equipo de San Antonio, o vamos a decirlo así, el asistente principal del equipo de San Antonio, que viene de la escuela de Greg Popovich, así que estamos viendo en toda la NBA, por lo menos yo creo que hay como de 8 a 10 dirigentes que son de esa escuela, de la escuela de Greg Popovich, así que sangre nueva para el equipo de Orlando Magic en cuanto a dirigentes se refiere. Vamos a ver si hacen los cambios. Noel, yo te digo una cosa, si yo fuera el equipo de Orlando Magic y me interesa, por ejemplo, Giannis o algo, el primer jugador que yo pondría a la venta o disponible en un cambio sería Banquero, porque Banquero para mí se ha quedado un prospecto y es un jugador que es individualista. No sé tu opinión, pero yo lo pondría en el cambio sin temor alguno.
Banquero se ha quedado para mí ahí en la expectativa, entre cuándo va a despuntar, como lo que yo pensé que me dijeron que iba a ser un jugador embestializado, el paquete completo, un jugador de todas las herramientas ofensivas y defensivamente. Para mí, Pablo Banquero es un jugador frío y caliente. Esa es la descripción que yo puedo decir. hoy te tira un juegazo embestializado y mañana brilla por su ausencia. No es un líder, no hace mejor a sus compañeros de equipo. Así que esa es la realidad, esa es la manera que yo he visto cómo hasta el día de hoy ha jugado Pablo Banquero. José, ¿tú has visto algo diferente?
No, yo igual que tú lo considero un jugador, lo que llamamos jugador de noche. Cuando tiene una noche embestializada, pues definitivamente las estadísticas están ahí, es el líder. Pero lo que nos vendieron al principio de esta superestrella, de que este jugador era la cara de la NBA, nada que ver, Noel. Yo creo que ha quedado de ver y ha quedado de ver bastante.
Bueno, yo concluyo el programa en la tarde de hoy de la siguiente manera. Ayer se celebró la última edición de la parada puertorriqueña en New York, donde según tengo entendido y desconocía que se le hizo homenaje a mi amado pueblo de Aguada. Así que ayer en la parada puertorriqueña en New York se le hizo reconocimiento al pueblo donde vivo, al pueblo que amo, al pueblo que cuido, el pueblo que estoy pendiente de que todo pues realmente sea un pueblo limpio, sea un pueblo que yo me siento orgulloso de cuando aquí viene una persona a visitarnos. Y yo como aguadeño pues estoy muy contento de que se le diera reconocimiento a nivel mundial allá en la parada puertorriqueña. Vi que estaban los hermanos Ortiz, los Yokis, estaban dentro de las personas que se reconocieron. Pero yo voy a hacer este comentario y siempre he usado esta frase. Diferir no es herir. Yo sé que allí estuvo, nacido en Brooklyn, como es Amanda Serrano, que es nacida en Brooklyn, y son puertorriqueños porque son ascendientes de puertorriqueños. Y José Alvarado recientemente pues ganó el campeonato con los Knicks de Nueva York. Ha jugado para la Selección Nacional de Puerto Rico. Pero allí estaban reconociendo al jugador de los Knicks de Nueva York. Y yo pienso que si tú eres jugador de los Knicks de Nueva York y tú estás en una parada, oye, es para que tú te pongas la jersey, la camiseta que tú viste. O si no, llévate una de Puerto Rico. Pero eso de tú ir en una parada, sin camisa, caminando, como si tú fueras cualquier persona de la calle, yo con ese estilo, yo no simpatizo. No es que se voy anticuado. No, es que me estoy poniendo viejo. Es que yo digo que cada cosa merece un respeto. Y si usted representa en ese momento la raza puertorriqueña, pues usted tiene que entender de que ayer se le hacía un reconocimiento a la raza puertorriqueña. José Alvarado a mí no me representa de esa manera. Y lo tengo que decir, esas cosas a mí no me gustan. Porque si usted está en una parada donde le están haciendo un homenaje, ¿qué hace usted caminando sin camisa como si fuera cualquier persona de la calle? Oiga, póngase una camisa de Puerto Rico, porque eso es lo que de allí se está celebrando. O póngase la camisa de los Knicks de Nueva York, que es lo que usted representa, y el campeonato. Esa es mi opinión. No tienes que estar de acuerdo con ella, pero personalmente, para nada del mundo, me gustó lo que hizo José Alvarado en ese momento. ¿Qué hizo su compañero de equipo? Pues hizo lo mismo también. Perdóneme, a mí no me representa un puertorriqueño de esa manera. A mí me representa el puertorriqueño que sabe lo que es un verdadero puertorriqueño. Y yo con esos estilos lo tengo que decir públicamente. I don't like it. No me gusta y lo critico con todo el respeto. Josué González, gracias por tu excelente participación. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, y toda la audiencia de este programa y de esta emisora, para todos. Que tengan una semana embestializada. Será hasta el próximo viernes, si papá Dios lo permite.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.